por el puro gusto. Radio.
A www.radiola.com.mx por el puro gusto. El nombre de su servidor es Edu Canseco. Bienvenidas, es domingo. Bienvenidos, 8 de la noche. Bienvenidos. Y estamos muy contentos de que estén una vez más en Divas y Divos del cine mexicano. Así que corran la voz, avísenle a todos los suyos que ya comenzó este programa, donde nuestra voz cantante, nuestro líder, Peter Boy, le pedí un tango, pero ¿qué creen? Está llorando, haciendo puchero, haciendo berrinche. No, Peter, de esos tangos, no. Cántate uno de los 900 o 785 que se dice tiene nuestro homenajeado Carlos Gardel. Ahí te va ese balón.
Claro que sí, Edu. Pues mira, amigo, no tengo tangos, lo que tengo es tang de naranja, que es muy bueno, de vez en cuando lo tomo, o de horchata, que me gusta mucho. Buenas noches, es dominguito ya, se está yendo un mes rapidísimo.
Sí.
Primero, muy agradecido porque la semana pasada fue un gran programa, un programazo, y espero que la gente que agarró la promoción de Radiola Movies no la desperdicien, Edu, porque créanme que es una plataforma completísima, es un tipo Netflix esto de Radiola Movies. Por favor, díganos en el chat, la gente que se les dio esa promoción, que dio su correo, díganos si la están usando, díganos qué les parece. Por solo 40 pesos al mes, sí, ustedes se pueden suscribir. Tiene demasiadas series, sobre todo lo que son las caricaturas y las series norteamericanas. Y un saludo, pues, rápidamente a la gente que ya está en el chat, a la gente que nos está escuchando totalmente en vivo ahorita, Edu, y también agradecer muchísimo a esa gente que no conozco, como digo siempre, que nos escucha en vivo, y la gente que en estos momentos está escuchando el podcast de este programa. La verdad, yo les agradezco mucho, aunque no los conozco, que se tomen la molestia de escuchar los podcasts, porque afortunadamente un servidor tiene bastante audiencia en ese aspecto, en los podcasts. Recuerden que Radiola tiene presencia en su propia página de Radiola. Ahí está Divas y Divos del cine mexicano, donde dice podcast. Ahí dan clic y los lleva directamente a escuchar todas las grabaciones que tengo, o la gran mayoría, Edu, desde el 2017. Pero también tenemos presencia en iVoox. iVoox es una de las páginas más fuertes a nivel mundial. Esa plataforma de iVoox, ahí pueden escribir Divas y Divos del cine mexicano o Radiola KBPS, y los lleva directamente a mi podcast, igual que Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, si mal no recuerdo. La verdad, muy agradecidos. ¿Por qué? Porque este va a ser un programazo de lujo, un super programa, amigos. Vamos a hablar del gran Zorzal Criollo, que era uno de los apodos que tenía Carlitos Gardel, que ya entrando de lleno, amigos, en este fabuloso y fastuoso programa. Fíjense que este 11 de diciembre, ya mero, Edu, ya estamos a 22 de noviembre, el 11 de diciembre se va a conmemorar un aniversario más del nacimiento de Carlos Gardel. Lamentablemente, un 24 de junio, amigo, del año de 1935, fíjate nada más la antigüedad, amigos, que tiene Carlos Gardel. En ese año murió, en 1935, o sea, apenas iba a arrancar la época de oro del cine mexicano, y Carlitos Gardel ya había fallecido en aquel trágico accidente en el asfalto del aeropuerto de Medellín, Colombia, ¿no? En ese momento, yo creo, Edu, amigos, se apaga la voz del máximo exponente de esta gran música, de este gran género musical que es el tango, que, pues bueno, también Carlos Gardel, además de musicalizarlo, lo llevó a la pantalla con sus grandes canciones de tango. También Carlos Gardel fue un gran actor, un gran vendedor de discos. Y fíjate, Edu, y si te fijas, entré con una estructura distinta, pero aquí yo creo que vamos a hacer más bien una charla de café tú y yo, Edu, porque Carlos Gardel tiene mucha vida por contar y no acabaríamos. Carlos Gardel, cuando estaba en su máximo esplendor, Edu, se exhibían sus películas. Había unas canciones clásicas de Gardel, que ya hablaremos más adelante, porque no pegó de momento con algunas canciones, poco a poco se fue desarrollando. En el cine, Edu, en el cine, había un momento en que la gente extasiada lo escuchaba cantar la canción que estaba en el momento pegando a nivel mundial, que hacían que el caro, el famoso caca que estaba arriba proyectando la película, Edu, se regresara y se hiciera nuevamente. Nunca en la historia, o sea, en la historia mundial se había visto eso, que tuvieran que parar la película para regresar para que la gente volviera a escuchar la canción. ¿Qué te parece, Edu?
Eso es maravilloso, y como bien acabas de decir, y nuestras radiolas y radiolos deben de saber que Carlos Gardel además se convirtió en el principiante, en el iniciador de este género, y como tal se mantuvo como el máximo exponente pues hasta el día de hoy. Podríamos saber o recordar canciones de su gran y vastísimo repertorio, que como lo mencioné, algunas fuentes hablan de 785 y otras hablan de 900, pero el dato no es muy exacto, pero no sabíamos o no sabían que son de Carlos Gardel. Pero aquí lo más interesante es que, no sé, Peter, pero los argentinos, no sé por qué son tan apasionados, defienden a sus artistas o a sus ídolos, pero de una forma bastante, no sé si decir fanática, pero bastante enjundiosa, así que no me sorprendería que hayan exigidole esto al famoso y pobrecito Cácaro, que está tan desprestigiado, ¿verdad? Pero fíjate también que es uno de los intérpretes más importantes de la música popular a nivel mundial, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. ¿Y qué creen? Como Peter acaba de decirles, se muere a la edad de 44 años, aunque parecía que había vivido mucho, pero muchísimos años más, si no es que décadas, ¿eh? De verdad que es muy interesante. La imagen y persona de Carlos Gardel es objeto de idolatría popular, especialmente en Argentina, en Uruguay, y bueno, prácticamente es un mito, y un símbolo de la cultura que aún al día de hoy sigue manteniendo una vigencia. Y cuando decimos tangos, inmediatamente no puedes dejar de decir Carlos Gardel.
Sí, Edu, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que Carlos Gardel tenía una voz muy particular que la fue perfeccionando a través del tiempo, ¿no? Llegó un momento en que Carlos Gardel cada día cantaba mejor, que es una de las grandes frases que lo describe, ¿no? Una voz muy particular. Creo que tiene más de 900 canciones, Edu, grabaciones de tango, entre tango y otros estilos musicales como el folclore, las milongas, inclusive rancheras, ¿eh? Una cantidad de discos vendidos, una cantidad exagerada de entradas al cine para ver las películas donde actuaba el gran Carlos Gardel. Que déjame decirte que Carlos Gardel, como comentario, amigos, nunca filmó sus películas en Argentina, nunca. Siempre las hacía en Europa, la gran mayoría. Pero la frase que mejor lo describe es: cada día canta mejor. Y efectivamente, así es. Carlos Gardel, fíjate, hay un problema de nacionalidades con él, ¿sí? Es una capirotada, como decimos en México, es una mezcolanza muy rara, porque hay dos países que se apropian de su fecha de nacimiento, de su nacimiento, ¿no? No se sabe si es francés, no se sabe si es uruguayo o no se sabe si es argentino. Lo que sí es cierto es que se nacionalizó argentino y por consiguiente Carlos Gardel, siendo un bebé, él ya vivía en Argentina, por eso es tan querido en Argentina. Pero, por ejemplo, Uruguay dice que él nació en Tacuarembó, Uruguay. Mientras que la versión francesa, y es la más reconocida a nivel mundial, aseguran que nació en Toulouse, Francia, ¿sí? Lo cierto es que vivió en Buenos Aires, pasó toda su infancia y en el año de 1923 se nacionaliza argentino. Aquí lo curioso, Edu y amigos, es que su verdadero apellido era Gardés, con S. Él lo convierte en Gardel, ¿sí? Pero también es cierto que Carlos Gardel se va a radicar junto a su madre en una vieja casona de la calle Uruguay, entre Cangallo, que hoy es la avenida Presidente Perón, y cuyo ancho patio y portón de hierro todavía existen. Entonces dio pasos en Argentina, que fueron sus más grandes pasos, dio pasos en Uruguay. Entonces, Carlos Gardel, pues yo creo que era del mundo. que las biografías más exactas, Edu y amigos, lo colocan como Carlos Gardel, nacido en Francia, en Toulouse, en 1890, y muere en Medellín, Colombia, en la pista, cuando el avión apenas estaba en la pista para partir. Había mucho viento, había otras cosas que provocaron que se estrellara con otro avión, muriendo en el año de 1935. Su nombre verdadero era Charles Romuald Gardès. Por eso, Edu, si te fijas, con ese nombre, yo creo que la versión francesa es la más ad hoc, ¿no? O no sé qué te parezca a ti.
No, sí, de hecho, se parece mucho más. Pero mira, a final de cuentas, les guste o no, mira, si bien nació siendo francés, originario de Francia, yo creo que desde que decide adoptar la nacionalidad argentina, creo que prácticamente se convierte en argentino. Y no es por una cuestión de papeles, ¿eh? Creo que tiene que ver tal vez con una cuestión genética. Dense cuenta, la forma de hablar, la forma de ejecutar, la forma de hablar, la forma extraordinaria de interpretar. Yo creo que por eso se lo pelean. Si hubiera sido un fracasado, a ver quién decía esta boca es mía. Así que no jueguen sucio. Pero por otro lado, como todas las demás vidas que hemos contado aquí, Peter, salvo contadísimas excepciones, la infancia y la adolescencia de nuestro homenajeado fue precaria, vivieron en condiciones muy paupérrimas, como se dice, es decir, no tenían absolutamente nada. Él y su madre pues vivían en casas de alquiler o algo que se llamaba conventillos en ese momento, ya sea en Uruguay, por supuesto, según los datos bibliográficos que se tiene de ellos. Luego ya se dice que conforme fue creciendo, va adquiriendo pues una serie de ingresos gracias a que eso sí tuvo muy clara la música siempre. Siempre se dedicó a eso, eso lo tuvo perfectamente claro, no se dio ante otras circunstancias. Y entonces ya se muda ya después a un departamento ya pues algo modesto, dentro de ese mismo país.
Totalmente de acuerdo contigo, Edu. Fíjate, Edu, amigos, Carlos Gardel tuvo una infancia muy castigada, o sea, como todos los, o sea, siempre volvemos a lo mismo. Todos los genios, los divos han tenido infancias muy castigadas, infancias muy severas, muy pobres, muy adversas. La madre de Carlos Gardel, llamada Berthe Gardès, nunca llegó a saber con exactitud quién era el padre de Carlitos Gardel, ¿sí? Su hijo nacido el 11 de diciembre de 1980. Eso sí, ya bautizado como Charles Romualdo, que les comentaba. Pero aquí el asunto es que, o sea, ¿cómo es posible que la mamá no supiera quién es el papá? Quiere decir que entonces, para que naciera Carlitos Gardel, pues no sé, se habrá acostado con medio mundo, porque si no sabes tú quién es el papá, o sea, ya es algo muy... Sí, la verdad es algo muy, muy raro, ¿no? Pero también, una parte importante de la gente que ha estudiado la biografía de Carlos Gardel, de los estudiosos, sostiene que los datos biográficos de Carlos Gardel y de su madre son una... como una fabulación maquinada o encaminada a ocultar la condición de hijo ilegítimo de Carlos Escayola y María Lelia Oliva, y que en realidad él nace un 11 de diciembre en 1887 en Tacuarembó, Uruguay. O sea, imagínate, o sea, ya desde su nacimiento ya viene con conflictos la vida de Carlos Gardel.
Pero se lo agradecemos porque de una manera muy inteligente se convierte en un adolescente, en un niño adolescente, y luego en un adulto, que tenía bien claro qué era lo que quería, qué era lo que más disfrutaba hacer, pero sobre todo salimos ganando, porque creo que como resultado de estas vidas difíciles y complejas y complicadas que tienen todo este abanico de figuras que aparecen aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, otro comercial, pues los hacen que nosotros como público salgamos ganando, porque nosotros somos los que disfrutamos esas interpretaciones, esa voz, esos agudos, esos bajos, esos graves, esa entrega al escenario. De verdad, si no han escuchado a Carlos Gardel, tienen que hacerlo, es obligatorio, por una cuestión de cultura popular, como ya mencioné, porque es un ícono en la cultura popular, pero lo más importante es para que sepan ¿por qué le estamos dedicando un programa? ¿Por qué Peter Boy quiso que habláramos de él? Y a mí en lo personal, insisto, a mí lo que más me gusta de él es su calidad interpretativa. Hay muchísimos cantantes que cantan canciones de él, tal vez no en género tango, pero de verdad creo que no tienen bien claro de qué se tratan las canciones, y las de él son, predomina sobre todo el desamor, la soledad, el abandono, la ingratitud, la pasión desbordada de un hombre hacia una mujer, o el engaño, la traición de esas benditas mujeres, pero cómo nos hacen sufrir.
Oye, sí, Edu, oye, por cierto, fíjate, hablando de superdivos, hablando de Carlos Gardel y de tantos divos más, el domingo pasado fueron los Latin Grammys, no, presentando a Maluma como si fuera un superdivo, o sea, creyéndose un divo el tipo, sintiéndose un divo y haciendo duetos, inclusive estaba nominado para algunos premios. Dices tú, ¿cómo es posible que te vendan esa mercadotecnia cuando este sí es un divo? Carlitos Gardel, María Grieber, Don Pedro Vargas,
oye,
Pedro Infante, oh,
Dios mío. A mí sabes qué me indignó,
híjole,
que Natalia Lafourcade ganó el mejor disco. Y tú dices, no, pues están como están todos los demás, no, pues si ese es el mejor, imagínate cómo están.
No, de veras que estamos
para llorar.
Y la canción del año, un tipo que en mi vida lo había escuchado también. Veías a Maluma en las cámaras, o sea, sintiéndose el galán, el hombre más deseado del mundo. Dices tú, no es posible que estos tipos, o sea, es que no saben que son divos, o sea, no saben, o sea. Divos vivientes ahorita hay pocos y cantantes hay pocos, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de todo y que no cante y que la gente le cae gordo, Julio Iglesias es un divo por los millones de discos que ha vendido, ¿sí? Marco Antonio Muñiz, ¿sí? El Lujo de México, que todavía vive. El mismo Vicente Fernández es el último divo de la música ranchera, después de Pedro Infante, Jorge Negrete y todos los demás que vienen. Vicente Fernández ha sido. Entonces dices tú, y este idiota, este pendejo, ¿sí? lo ves en la televisión y sintiéndose súper divo y con lentes y volteando, como posando para las cámaras. Pero bueno, antes de que me siga enojando, déjenme les digo, amigos, volviendo con Carlitos Gardel, vamos a hacer una cosa así, porque si no, nos vamos a extender mucho, y me voy a extender en lo que les voy a platicar. Vamos al primer bloque musical. Les tengo tres de las mejores canciones de Carlos Gardel, y no me van a dejar mentir. Vamos a escuchar la primera canción de Carlitos Gardel, y regresamos y continuamos con este súper, súper programa.
Claro que si regresamos, no se lo pierdan, buen pretexto para que lo escuchen, se deleiten. Señora, apague la luz y tenga claro a su marido, a un lado a su pareja, pero dígale, ¿por qué no me cantas así de apasionado? Regresamos, son las divas y divos del cine mexicano, solo por www.radiola.com.mx, por el puro gusto.
Por el puro gusto.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo plasearon mi piel. Que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que el oro
te... Por el puro gusto,
Radio. De ese tipo de canciones, amigos, les tenemos aquí, les estamos presentando y les vamos a presentar. Fíjense que regresando con Carlitos Gardel, porque nos quedamos en eso en el último bloque, Carlitos Gardel se va con su madre a los suburbios de Buenos Aires, Argentina. Ahí la mamá de Carlitos, Berté Gardés, huyó en busca de unas, pues, ¿cómo decirlo?, algunas migas de fortuna, algunas migajas de fortuna junto con Carlitos Gardel. Carlitos Gardel ni siquiera había cumplido en esa época 3 años de edad, pero ella se resigna a ver cómo su vástago empieza, o su hijo adoptivo, no lo sé, porque igual es hijo natural, hijo adoptivo, ya ni se sabe con Carlos, pero empezó a ver cómo correteaba ahí en las casuchas, en las calles feas del vecindario, en los corrales, cómo pateaba botes, piedras, en calles sucias, destartaladas, creciendo con cierto resentimiento, o quizá yo no sé si con cierta inseguridad, ¿no? Pero prontamente Carlitos, pues se empieza a convertir ya en un adolescente, en un muchacho muy despierto, muy simpático, inclusive irascible, ¿no? Pero con una ansia muy en especial que él tenía. Carlos Gardel, amigos, él tenía esa ansia consistente en alcanzar el lujo que tenían los ricos y ganar mucho, mucho dinero. Entonces, cuando Carlos Gardel ya cumple sus 18 años de edad, empieza a desempeñar toda clase de pequeños oficios o de pequeños trabajos. Pero junto con eso, él aprovechaba y en los trabajos se ponía a cantar, dejando escuchar su voz aterciopelada, en las esquinas de su bar, de su casa, en reuniones familiares, en el trabajo, en muchos lugares, ¿no? A él no le gustaba mucho el trabajo tan, tan duro, ¿no? Pero aún así decía que él, a pesar de eso, tenía que trabajar, y eso sí, era muy leal con los amigos. Y hay una cosa que hizo Carlos Gardel, Duy, amigos, él se empezaba a esforzar mucho por imitar a la gente de dinero, sí, a la gente adinerada, empezándose a poner gel en el pelo, embarrárselo, tratando de vestirse bien con lo poquito que ganaba. Yo creo que en una forma casi femenina o narcisista, Edu, de aparentar algo que en ese momento él todavía no lo era. ¿Qué te parece?
A veces es una forma, ¿no?, de escapar de una realidad, ¿no?, recorrer a la fantasía, recorrer al engaño, al artilugio, a la apariencia, ¿no? Pero afortunadamente Carlos Gardel, bueno, digamos que logra superarlo, ¿no? Pero en la realidad, mi radio, ahora sí, mi radio, lo seamos mucho más honestos con nosotros mismos y con los demás. Pero, ¿por qué digo que en el caso de él lo logra brincar? Porque efectivamente él no dejó de trabajar, no dejó de hacer algo para lograr lo que quería, que eso es precisamente la gran diferencia. Les comentaba que él tenía muy claro lo que él quería hacer, era cantar, y efectivamente Peter ahorita acaba de decir de manera muy atinada que él pues se dedicaba a todo tipo de oficios, pero lo suyo era el canto. ¿A qué se dedicaba? Pues fíjense bien, lo mismo, se convertía en utilero, fue comparsista o extra. También se dedicó a trabajar con el cacle, y ¿qué creen? Su madre se dedicaba a planchar ropa. Luego, entre tantos empleos formales, por fin se desempeña como tramoyista en el Teatro de la Victoria, donde escuchó al zarzuelista español Sagi Barba, con quien incluso llegó a tomar sus primeras lecciones informales de canto. Luego, ya en 1902, pasa al Teatro Ópera, donde conoce al barítono italiano Pita Ruffo. Pero entonces ya comienza, obviamente, a forzarse un carácter, una forma, un estilo de interpretar, Y es así como tiene la oportunidad, por supuesto, de empezar a alternar con una serie de personas que ya estaban metidas mucho más de lleno a este tipo de estilos. Recordemos que la zarzuela era como el teatro del pueblo, era como la única forma en que la gente de bajos recursos o marginadas prácticamente podían acceder por unos cuantos centavos, digo, estoy diciendo la conversión a pesos, pero por unos cuantos centavos para acceder a este tipo de espectáculos. La zarzuela combina música, picardía, algunos chistes, hasta cuestiones de política, sobre todo en un estilo de crítica. ¿A poco no, Peter?
Totalmente de acuerdo. Fíjate, Edu y amigos, y gracias por los chats, por cierto, que están haciendo el favor de enviar. Fíjate que, agregando un poquito a lo que decías tú sobre los primeros pasos de Carlitos Gardel, a Carlitos Gardel le gustaba mucho rondar los escenarios, ¿no? Inclusive él decía que le permitieran estar en los escenarios, ver cómo se desarrollaba el teatro, cómo se desarrollaba todo, para él ir tomando tablas. Él veía y aprendía cómo cantaban, cómo se movían, cómo actuaban, los tramoyistas, los utileros. Entonces, de repente, él, entre los invitados y transeúntes, subía y bajaba decorados, ayudaba en la utilería, sacaba muebles a escena, mientras de repente él también combinaba esto acompañando con su voz lo que tocaba la orquesta en algunas ocasiones, ¿sí? En el café O'Rondeman, en Agüero y Humahuaca, allá en Argentina, frente al mercado de abastos, él se reunía ahí con los amigos, y en esas pequeñas reuniones que a Carlitos empezó a cantar en público. Pero ¿qué pasa? Que en el año de 1911 se encontró con el gran uruguayo José Razzano, ¿sí? En la casa de un amigo de Carlitos Gardel, ubicado allá en la calle Guardia Vieja. Entonces, la figura de Carlos Gardel empezó a ser muy familiar para toda la gente de los alrededores de donde él estaba, las calles, los lugares donde se reunía. ¿Qué pasa? Que ya llegó un momento en que Carlitos Gardel empezó a llevar serenatas al barrio, ¿sí? Ahí, yo creo que esa fusión o ese pensamiento que tenía Carlos Gardel, o esas aptitudes, en algún momento lo empiezan a inclinar hacia el tango canción o hacia el tango con letra cultivado hasta ese momento, porque recuerden que el tango era muy bailable en esa época, sí, pero el Carlos Gardel lo convierte en canción, lo convierte en himno. El tango estaba en esa etapa, amigos, Edu, en esos momentos, en una etapa muy evolutiva, valga la redundancia, en un proceso evolutivo, ¿sí? Entonces Carlos Gardel, con su espectacular voz, empieza a convertir la letra del tango en un lamento cantado, en una música muy nostálgica, muy, muy desgarrada. O sea, Carlos Gardel simple y sencillamente estaba destinado a dar a conocer el tango a nivel mundial. Entonces, cuando se fusiona, cuando en ese 1915, fíjate nada más qué lejano año, Edu, amigos, se fusiona con José Razzano, intérprete de tangos que ya gozaba de cierta popularidad, pues ninguno de los dos iba a sospechar que en algún momento iban a ser grandes ídolos de un amplio sector público, o un amplio sector del público. Entonces, ellos tienen una apoteósica actuación, ¿sí?, en el Teatro Esmeralda de Buenos Aires, Argentina, en 1917, cuando arranca la revolución en nuestro país. Imagínate nada más la Constitución. Entonces, el personal de ahí, al escuchar el estilo de tango de Gardel, cómo interpretaba, caía muy hondo, Edu. O sea, quiere decir que ese sentimiento la gente lo atrapaba, y cantando con Razzano, que ya tenía cierta, pues, creencia, cierta popularidad en tangos. Imagínate nada más, Edu, fusionas a Gardel con ese gran uruguayo cantante de tangos, Razzano, pues se convierten en una dupla formidable y en unas grandes celebridades, perdón.
Muy bien, de hecho, en ese año de 1917 que estamos ya platicando, fíjense que Gardel cantó y grabó un tango por primera vez. ¿Cómo se llamaba ese tango? Mi Noche Triste, un tema musical compuesto por Samuel Castriota, titulado Lita. Fíjense que la interpretación de Mi Noche Triste por Gardel está considerada como la fecha de nacimiento del tango canción, lo que tú atinadamente ya mencionaste. Luego de décadas de evolución, el tango pues ya se había dedicado, se había enfocado más a encontrar cantores y letristas que interpretaran pues una cadencia, el ritmo que necesita el tango. Pero estamos platicando ahorita de cómo Mi Noche Triste en su momento, pues en un primer momento no fue tan aceptado inmediatamente. Necesitaba su tiempo de ser digerido, de ser procesado, de ser saboreado. Entonces el público pues no lo recibió con mucho entusiasmo, pero con los años y obviamente con este, ¿cómo decirlo? Con esta evolución, con esta importancia de este género, pues era necesario, ¿verdad?, que se tomara su tiempo. Porque como acabamos de decirles hace ratito, mis radiolas y mis radiolos, recordemos que nuestro homenajeado pues estaba en lugares, pues, ¿cómo decirlo? La pobreza, pues, además de económica, pues tiene que ver con una pobreza mental muchas veces, con una pobreza en cuestión de educación, es decir, una pobreza en todos los sentidos. Tal vez de ahí como resultado que el tango cantado, como lo dice Peter, no haya sido tan aceptado en ese primer momento. Pero después ya graba al año siguiente un sainete llamado Los Dientes de Perro, que por supuesto... hay una escena en esta puesta en la que una actriz, Manolita Poli, cantaba precisamente Mi Noche Triste, y el número causó sensación y fue decisivo para que la obra, tanto como la versión de Gardel lanzada en ese año, ahora sí, se convirtiera en un gran éxito. Nadie sabe para quién trabaja.
Oh, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edu. Fíjate que llegó a ser una pareja tan poderosa, Gardel-Razzano, que ya empezaban a tener giras por todo Sudamérica, ¿sí? Inclusive en Montevideo, Uruguay, que es uno de los países que se agencia la nacionalidad o al menos el nacimiento de Carlitos Gardel, fueron recibidos como grandes, grandes celebridades, él y Razzano. O sea, en Brasil también. O sea, fue algo que rebasó al mismo Carlos Gardel, al mismo Razzano. Fue una pareja que fue tan importante, donde fue Carlos Gardel, yo creo que ahí fue la forma en que él aprendió más, conoció más y se fue cultivando. O sea, era impresionante lo que estos señores hacían, o los dos hacían, ¿no? Carlitos Gardel con un personaje que ya estaba muy apropiado, que ya tenía identidad y era famoso, y Carlitos Gardel con esa voz angelical que empezaba a despuntar, pues él poco a poco también se ganó los adeptos y formaron ese gran dúo, diría yo, o esa gran empresa, porque a fin de cuentas era una empresa. Inclusive hay una anécdota donde en un viaje que dan por barco, iban a viajar a Brasil, en ese barco conoce a Enrico Caruso. Fíjate nada más, estamos hablando de las grandes ligas, elogió mucho la voz de Carlos Gardel, ¿sí? En ese viaje que hace a Brasil, se decía que llegó un momento en que Carlos Gardel no pudo superar la barrera del idioma brasileño, ¿no? Pero aún así, la actuación del dúo Gardel-Razzano terminó en un gran elogio por la prensa brasileña, amigo. ¿Qué te parece?
Extraordinario. Yo te voy a contar otra anécdota. Fíjate que era el año de 1914, y entonces Gardel y Razzano fueron contratados para cantar en un cabaret de Buenos Aires, y les pagaron en esa noche que se presentaron 70 pesos, una suma que Carlos dijo: wow, ya me pagaron toda la quincena. No, señoras, no, señores, era el sueldo o el pago por la presentación de esa noche. Imagínate la inocencia, la ingenuidad. Es que, de verdad, aparte de la pobreza, que es como un rasgo bien característico de nuestras divas y divos, vean radiolas y radiolos, la clave está en la pobreza. ¿Saben por qué la clave está en la pobreza? Porque la pobreza hace que entonces seamos inteligentes, más fuertes de carácter, más hábiles, desarrollemos talentos para salir adelante, por lo menos si en ese momento no podemos salir adelante, por lo menos para sobrevivir. Pero yo lo que me puede como encantar de esa anécdota es la ingenuidad, de verdad que es extraordinaria, la sencillez, para que te enojes, Peter, la sencillez de estos discos, que sí lo son. Y no pedazos, por favor.
No empieces a recordarme al tipo este. Fíjate, esa anécdota es fabulosa. Inclusive en el año 1915, cuando iban rumbo a Uruguay, que fueron contratados por Manuel Barca, le dice Gardel, oiga, y si tendremos al menos para regresar a Buenos Aires, dice, porque pues el pasaje de ida cuesta 3 pesos y el de vuelta cuesta otros 3 pesos, dice, ahí en pie desayuno y cena, o cena y desayuno, dice, pero si nos alcanzará. Y le dice el empresario, ¿sabe qué, Carlitos? Mejor dígame cuánto quieren ganar. Claro que les va a alcanzar. ¿Cuánto quieren ganar? Y luego les dice Carlitos Gardel, se lo digo con franqueza, sí, dice, 50 pesos por noche sería mucho pedir. O sea, imagínate lo que dices tú. O sea, ni siquiera él tenía la idea, con esa pobreza extrema que tuvo de chico. O sea, ni siquiera sabía él la magnitud. El 50 pesos decía, o 70, decía, por un mes, por una semana está excelente. No, eran por día. O sea, no tenía la idea, ni siquiera.
Muy bien. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar una canción más y regresando te voy a contar que Carlos Gardel grabó primero 7 discos de doble y larga duración para aquellas épocas? No le fue bien y dejó de cantar tangos hasta años después, pero insisto, esto es como parte de un aprendizaje para él y una perfección de un extraordinario cantante para nosotros. Así que regresamos, no se despeguen, divas y divos del cine mexicano.
Por el puro gusto,
Radio.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue triste mi dolor. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito.
Por el puro gusto.
Y ya estamos Radio. De regreso, radiolas y radiolos. Aprovechando que Peter sigue haciendo tangos, los quiero invitar para que por favor nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, completamente en vivo en su programa Los Extraños Pasajeros, donde recordamos a todos aquellos que directa o indirectamente formaron parte de nuestras vidas. Canciones, discos, grupos, películas, actores, actrices, libros, cómics, historietas, caricaturas, de verdad que se la van a pasar sensacional. Muchísima música, comentario, música, muchas secciones, se van a divertir, se la van a pasar sensacional. No se pierdan Diva, Los Extraños Pasajeros, por favor. Y ahora sí les iba a contar una anécdota. Fíjense que en el año precisamente de 1914, cuando ya estaba comenzando a cantar a dúo con otros artistas, además de Razzano, fíjense que por ese periodo, la casa Taglini, que tenía la representación de Columbia Records y se había convertido en la principal empresa discográfica de Argentina, contrató a Gardel para grabar 7 discos dobles con canciones de su elección y son lanzados al mercado al año siguiente, cuando Gardel pues era todavía un desconocido. Esos discos son la primera constancia de la presentación del joven cantor con el nombre de Carlos Gardel. Y entonces, podríamos decir que la importancia de Carlos Gardel hasta ese momento, aunque era un desconocido, es un término llamado estilo. Y esta palabra es obviamente enfocada para decir que es un cantante que domina prácticamente un género musical. Esa es la importancia de, nuevamente, nuestro homenajeado. Pero por otro lado, les quiero contar que precisamente con estas grabaciones que no fueron exitosas, más los éxitos que empezaron a aparecer en la voz de nuestro homenajeado, empezó a haber discrepancias entre las compañías discográficas, pero sobre todo el público. De repente no sabíamos cuál era la canción más reciente, cuál ya había sido grabada, cuál era un éxito reciente y cuáles eran de estas canciones pues que habíamos o que él había grabado anteriormente sin haber tenido éxito. Ahí te va esa bolita, Peter.
Así es, Edu. Fíjate, Edu y amigos, que por cierto, antes de que se me olvide, también un saludo a mi grupo de cine que tengo en Facebook. Se llama La Época Dorada del Cine en México y Hollywood, todo con mayúsculas. Fíjense, amigos, que se consolidó tanto este dueto de Razzano y Gardel que llegó un momento, Edu y amigos, en que apuntaron hacia Europa, totalmente hacia Europa. España, Francia hicieron grandes giras europeas, este dueto que fue tan, tan fuerte, tan importante. El problema es que este dueto se iba a mantener vigente hasta 1925, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época tenían otra gira en Europa, pero ya Carlos Gardel tuvo que partir solo, no porque se haya disuelto la pareja. Lo que pasa es que José Razzano, ¿sí?, tenía o estaba quejado de una enfermedad en su garganta, entonces había decidido ya abandonar el canto, él ya no podía cantar más, pero esta desgracia de su compañero significaría la fama internacional o la internacionalización ya como solista de Carlos Gardel, ¿sí? Ya Carlos Gardel duró años en Europa haciendo sus giras, también filmando en algún momento de sus películas, que ya él optó tener como residencia España y de España estar partiendo hacia otros puntos diversos del continente europeo. Entonces fue algo fantástico. La venta en París de los discos de Gardel era fantástica. En 3 meses se habían vendido más de 70 mil copias, imagínate nada más. ¿Y sabes qué divos escuchaban a Gardel y a Gardel Razzano? Bing Crosby, que es el máximo divos que lo tocamos el año pasado, el máximo vendedor de discos, el máximo vendedor de discos navideños, la voz más sonada a nivel mundial. Charlotte Chaplin y Enrico Caruso estaban dentro de sus fanáticos. Escuchaban mucho Volver, Mi Noche Triste, que fue la primera canción que mencionaste que grabó Gardel, si no me equivoco, como tango. Otra que se llama No Habrá Más Penas Ni Olvido. Entonces, Carlos Gardel debutando en Europa, en París, en España, en el Teatro Apolo, por ejemplo, de París, en el Goya de Barcelona, pues el Zorzal Criollo fue una bomba. También vino obviamente a México, hizo sus giras centroamericanas, sudamericanas, latinoamericanas. O sea, Carlos Gardel llegó un momento, ¿sí?, en que ya por la aristocracia parisina que estaba en esa época, pues ya Carlos Gardel, smoking, champán y todo lo que tú quisieras. O sea, ya salía con su smoking, con su corbata, bien vestido, con esa figura que él tanto anhelaba como niño. Y Carlos Gardel, amigos, fue un tipo muy bajito de estatura, creo que él no llegaba ni al 1.90 de estatura. Fue un chico, o un joven, o un adulto regordete, pesaba casi 120 kilos. Conforme pasó el tiempo, Carlos Gardel quiso que su figura se viera mejor, fue estilizándola, bajando de peso, hasta que llegó a pesar como 72 kilos después de haber pesado 120. Pero creo, Edu, que Carlos Gardel medía entre unos 65 y unos 70 metros de estatura, amigo.
Sí, ¿no era? Eso es lo que medía, de hecho, unos 70. Unos 70, espérame, que tu servidor mide unos 72 ahí.
Está bien, o sea, tienes buena estatura promedio.
Pues sí. Fíjate también que nuestras escuchas y escuchos deben de saber que la importancia y la relevancia de Carlos Gardel también tiene que ver con lo siguiente. El tango venía difundiéndose como el baile de moda en Europa, desde la primera década del siglo XX. Se da el fenómeno de la tangomanía poco antes de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que esta fue de 1914 a 1918, pero en 1921, Rodolfo Valentino, en la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, baila tango como nadie lo había hecho, y nadie lo ha hecho así de sensual, así de erótico. Es que deben de saber algo, el tango como tal en realidad es un baile mucho más sensual de lo que parece. En realidad, el tango tiene que ver con una seducción, tiene que ver con un enamoramiento, tiene que ver con tal vez diferencias al principio del baile, pero conforme se va dando esta lucha con ese tipo de caracteres, para hacerlo mucho más suave y mucho más sencillo, por terminar siempre la pareja pues sometiéndose una a la otra, pero por amor, no me malinterpreten. Es así como yo interpreto el tango, ¿o estoy equivocado en mi apreciación, Pita?
Sí, totalmente de acuerdo. No, Carlos Gardel, fíjate, y no hemos mencionado cuando formó el famoso dueto de cantautor con Lepera, ¿sí? Empezó a tener tanta explosividad Gardel y tanta fama en el tango, pero realmente cuando empieza a componer sus grandes éxitos con Lepera, olvídate, si ya estaba consagrado, explotó la bomba. Tan es así, fíjate, Edu y amigos, que allí en el edificio Rockefeller de Nueva York, ¿sí?, ese edificio fue inaugurado en el año de 1933. La famosa cadena NBC tiene un lugar en ese edificio, y la imagen de Carlos Gardel acompaña la historia de la NBC. ¿Por qué? El motivo es que Carlos Gardel firma su contrato con la cadena NBC o NBC y lo hace en ese edificio en Estados Unidos. Entonces hay una placa alusiva a Carlos Gardel, ¿sí? Ahí la carrera de Gardel también empieza a despegar más, a recuperarse más. Pero eso no es todo. O sea, Carlos Gardel, amigos, puede considerarse como el precursor en la realización de videoclips, fíjate nada más, Edu, o cortometrajes musicales sonoros, como se les conocía en esa época. En el año de 1930, Gardel protagoniza 15, y cada uno sobre una canción específica. Imagínate, nada más, que luego fueron lanzados todos, ¿no? Que es buenísimo, Edu, no sé qué te parece eso, ¿eh?
Eso es maravilloso, sobre todo porque nos habla de un hombre visionario, ¿no? ¿Qué mejor manera de hacerte promoción, qué mejor manera de que la gente te conozca? Pues a través de la imagen. Aparte de lo algo que siempre va a hacer que seas inmortal, es lo que llega a través de la vista. Entonces, aquí vean cómo estamos ante un hombre sumamente visionario, porque imagínense, yo creo que ni él sabía ni sospechaba de su muerte. Y todos estos datos que tenemos, a final de cuentas, son interpretaciones de biógrafos, pero yo creo que para lo más cercano que podemos tenerlo, pues es gracias precisamente a la imagen. Porque si no hubiera imagen, entonces ahí sí, mi estimado Peter, estaríamos fritos. Pero afortunadamente, pues existen estos tesoros, estos antecedentes sobre la persona de este gran homenajeado. Fíjense también, radiolas y radiolos, que además de triunfar en esos países, deben de saber que se presentó en los mejores escenarios de otros países, de otras ciudades. Además, Gardel, por supuesto, debuta en París, por supuesto, en Montevideo, Recordémoslo, en España, como ya lo mencionaste, en el Cabaret Florida, por ejemplo, en los teatros Empire, en la Paramount, en las ciudades de Cannes, de Monte Carlo, en la Ópera de París. De verdad, si esto no es un divo, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿A poco no, Peter?
Yo creo, amigos de Edu, que la figura más emblemática femenina en el tango, como lo dije anteriormente, es Libertad Lamarque, también argentina. El nombre es Carlos Gardel, pero a nivel mundial, el número uno, sin duda alguna, Edu, amigos, es Carlitos Gardel. No sé qué te parezca mi apreciación, Edu.
No, es muy cierta. ¿Por qué? Porque platicábamos, ¿no? Yo creo que ya traes algo en la sangre. Así como la música mexicana es única de México para el mundo, el tango es de Argentina para el mundo. Y su máximo representante atinadamente es Carlos Gardel. No porque los demás no lo puedan cantar, o no les ha interesado, o saben que creo que no tienen la sensibilidad que se pueda necesitar para interpretar este tipo de temas, como ya les mencionaba. Yo escuchar tango, el baile, ya les comenté, a mí me parece erótico, sensual, me parece amoroso entre hombre y mujer, pero yo creo que ya las letras de las canciones implican, insisto, estas partes relacionadas con, pues, estos momentos oscuros, ¿no?, en el ser humano. Y creo que Carlos Gardel sí logra interpretarlo de manera perfecta. ¿Sabes quién me gusta mucho cómo interpreta canciones de Carlos Gardel, Peter? Radiolas, sí. Y Radiolos ubican a un grupo de los años 70 muy famoso que se llaman Los Terrícolas. Ellos interpretan dos canciones de ellos entre sus grandes éxitos, que es Cuesta Abajo, esa es una, y una que se llama Nostalgias. Me parece que la voz del cantante principal los interpreta sensacional, pero ¿qué creen? No lo hace a ritmo de tango. Entonces, por eso decíamos en un principio, es que creo que todos homenajeamos y admiramos a Gardel, pero no tenemos esa sensibilidad, por lo menos en otros géneros, pero en el tango, por eso creo que no hay un máximo u otro ídolo de esa magnitud. Creo que nadie se le acerca. ¿A poco no, Peter?
Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, Duy, amigos, en el año de 1931, Carlitos Gardel regresa a Argentina. Él ya estaba convertido en un divo, en un ícono. Su fama había alcanzado grandes proporciones: Argentina, Uruguay, Colombia, Francia, España, en todo el mundo. Pero había un rechazo en Argentina, y más bien los argentinos estaban molestos con Carlos Gardel. ¿Por qué? Porque llegó un momento que también Carlitos, que cuando empezó a filmar películas o cuando empezó a cantar, se despega un poquito del tango, ¿sí? Tan es así que se molestan los argentinos, le dicen: vuelve a tus raíces, lárgate de esas gringadas, serán muy bonitas, pero no nos gustan, regresa por favor a tus raíces. O sea, la prensa argentina y los argentinos estaban molestos con Gardel, porque llegó una etapa de su vida en que dejó de cantar un poco el tango y estaba abarcando otros géneros. Pero fíjate cómo es el público, o sea, es lo que te digo, te idolatran, Edu, o te pueden destruir, ¿te parece?
No, sí, de hecho, ahora sí que el peor enemigo de un artista pues es su propio público, pero insisto, esto tiene que ver con que a final de cuentas te tienes que arriesgar, ¿no? Ya platicábamos del extraordinario David Silva, ¿no?, que por no saber decir no hasta cierto punto terminó agarrando lo que fuera, ¿no? O por ejemplo, otros artistas que sí se dieron la oportunidad de ir evolucionando, ¿no?, en su estilo, en su forma de cantar, de otras canciones. Ahí está el extraordinario Pedro Infante, ¿no?, que todos los géneros abarcó, todos los ritmos, todos los estilos. Y mira, qué bueno que le pegó, de lo contrario, pues nos lo hubiéramos perdido nosotros como público, ¿no? Cuando un cantante, pues, sabe dónde está el éxito y, pues, de ahí no lo suelte, ¿no? Puede volverse como aburridor, puede volverse como monótono. Y algo que tiene este divo es que él no conoció el fracaso. Tuvo dificultades para llegar al éxito, pero una vez que conoció el éxito, no conoció el fracaso, Radiolas y Radiolos. Tiene que ver con su temprana muerte, y platicábamos ahorita, ¿no? Es que se dio la oportunidad de tocar otros géneros. Y hablando de la imagen, lo que platicábamos, Peter, esto le ayudó muchísimo para que accediera al cine. Ahora ya no pensaba en otra cosa más que en el cine.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien, Peter, ¿sí? ¿Qué te parece si nos vamos a un corte ya para que nuestras radiolas y radiolos disfruten, deleiten, degusten esta voz. Esta es voz de terciopelo. Y regresamos ya para despedirnos. ¿Qué crees? Así de rápido.
Wow. Sí, vamos con el último bloque musical. Muchísimas gracias, Edu, nuevamente por los chats. Qué bueno que les están gustando las canciones. También, no se les olvide que Radiola está totalmente en vivo aquí en www.radiola.com.mx, pero también estamos en vivo en MyTuner y en Radios de México. Así que regresamos, vamos al último bloque musical con puras canciones fabulosas que les puse. Qué bueno que les están gustando y regresamos.
Por el puro gusto. Radio.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La veretanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no ni olvido.
Por el gusto.
Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos. Quédense con nosotros todavía unos momentos más. Avísenle a todos los suyos que todavía el último bloque de divas y divos del cine mexicano pueden degustar, disfrutar, saborear. Estamos hablando de Carlos Gardel. Y fíjense que ya como puntos últimos sobre el programa del día de hoy, apostar en las carreras de caballos fue la gran pasión de nuestro homenajeado, e incluso esta afición o este gusto quedó reflejado en su cancionero. Hay un término o un género llamado tangos burreros, tomando la expresión de burros para referirse pues al turf, que es una técnica o es un apartado o está relacionado precisamente con las carreras de caballos. Luego Gardel también, que creen, era aficionado a otros deportes como el fútbol, fue socio del Racing Club. Por ejemplo, dice que también unos tangos boleros es patadura. También disfrutaba del boxeo y jugaba habitualmente la pelota vasca, y a las bochas salía a trotar y asistía a clases de gimnasia. No la confundan con la magnesia. Y precisamente esta gimnasia es tal vez lo que hizo que agarrara ese cuerpazo, bueno, o ese cuerpo natural, delgado, estilizado, y ya no lo gordito que estaba, como Peter ya lo mencionó. Fíjense que ya Peter en algún momento le comentó que Caruso y él se encontraron, se vieron, pero deben de saber algo. Caruso lo escuchó cantar un tango, una samba y una cueca. El italiano le comentó: si usted hubiera estudiado seriamente, sería el mejor barítono del mundo. Fíjense que Carlos Gardel, sin esfuerzo, abarcó 30 géneros musicales diferentes. Y deben de saber algo: la versatilidad de nuestro homenajeado es tanta que, anoten por favor, escuchen el tango "Te fuiste, jaja", no se parece en nada a la angustiada voz que proyecta en "Mi noche triste". Y ahí te va, Peter, esa bolita para que, regresando en las conclusiones, te cuente algo curioso sobre nuestro homenajeado. Su voz fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo. ¿De cuántos pueden presumir eso, por favor?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que pocos divos pueden presumir de eso. Bing Crosby fue una de ellas. El año pasado, en Navidad, hablamos de Bing Crosby, si tú lo recuerdas, Edu, que fue otro gran divo. Fíjense que en la vida de Carlos Gardel surge la presencia de una persona llamada Alfredo Lepera. Alfredo Lepera fue un letrista, amigos, un escritor y un periodista argentino, que es el autor, yo creo que, de las letras de los tangos más reconocidos cantados por Carlos Gardel, El Día Que Me Quieras, por ejemplo, Volver, que ya se las pusimos por ahí en el primer bloque musical, Mi Buenos Aires Querido. Yo creo que esa mancuerna fue espectacular. En sí también Lepera ayudó mucho y aportó mucho con Carlitos Gardel, Edu, en los guiones de las películas, porque de repente les daban unos guiones con unas incongruencias culturales y geográficas tremendas. Entonces Alfredo Lepera le ayudó también muchísimo a Carlos Gardel, no únicamente a ser coautor de canciones o el autor de varias de sus canciones más famosas y más icónicas de tango, sino que también tuvo mucha influencia en Carlos Gardel en los guiones cinematográficos, que en algún momento, que aparentaba que no iban a pegar, no, también fue un gran vendedor de películas Carlitos Gardel, y siempre con salas llenas. Fue muy grande lo que hizo Gardel con Alfredo Lepera, una vez que había terminado también con Razzano, porque en algún momento les comentamos que con Razzano fue donde Carlos Gardel explotó, se dio la fama. No pudo ir Razzano con él esas giras europeas por problemas en la garganta, ya no quiso él trabajar por eso, pero siguió siendo amigo y representante de Carlos Gardel. Pero en 1933, por algunas diferencias económicas, Carlos Gardel y Razzano terminan también esa sociedad, y obviamente que esa gran amistad, porque a fin de cuentas también la amistad se va a terminar, ¿no? Entonces fue cuando Carlos Gardel empieza a revivir esos grandes tangos. Mi Buenos Aires Querido, que es un ícono, con esa canción desbarata a todo el país, o sea, se le hincaban, se le reverenciaban a Carlos Gardel. Adiós Muchachos, Volver, Caminito, que también es una calle muy, muy importante de un barrio de Buenos Aires, también hacen esa fabulosa canción de Caminito. Entonces, estos grandes tangos icónicos, anexados o agregados, Edu y amigos, a las otras grandes composiciones y éxitos que ya tenía, pues olvídate, ya fue la explosión, Edu, con esa mancuerna con Alfredo Lepera, ¿no?
Fíjate que entre tanto tango de Carlos Gardel y entre tantas canciones que hemos escuchado de él, a mí El Día Que Me Quieras ya hasta me cae gorda, está choteadísima. Desde Roberto Carlos, Libertad Lamarque, Luis Miguel, que no me gusta con él, fíjense, aunque ustedes idolatren y admiren a Luis Miguel, no, la verdad la canta horrendo. Los Cinco Latinos. ¿Sabes cuál es mi tango favorito de Carlos Gardel? Uno. Una canción que se llama Uno. Por favor, escúchenla y se van a dar cuenta que eso es. Estamos ante un intérprete extraordinario. Esta canción de Uno, curiosamente, también Luis Miguel ya la compuso, pero no, de verdad no me gusta con él. Lo admiro mucho como cantante Luis Miguel, pero no cantando este género. Creo que canta este tipo de temas más por moda que por verdaderamente entender de qué se trata este tipo de canciones. Ese es mi tango favorito, no sé el tuyo, Peter, pero fíjate que otras canciones conocidas de Carlos Gardel, pero en otros artistas ya les mencionamos, ya les mencioné a los Terrícolas, pero también Rocío Dúrcal, híjole, le falló a la Dúrcal cuando lanzó un disco llamado Entre Tangos y Mariachis. Sí. Qué bueno que no volvió a hacerlo, porque creo que no fue afortunada su interpretación. Los Cinco Latinos, la voz de Estela Raval es espectacular y los canta bastante bien, se defienden bastante bien, aunque no propiamente en el género tango. Libertad Lamarque, obviamente, argentina, le sale excelente. Pero de ahí en fuera creo que otro tipo de intérpretes no entienden de qué se tratan las canciones, o les falta como más entraña, ¿no? Como más despedazarse en el escenario. Ya me escuché como Lolita Cortés. Un gran saludo, Lolita Cortés, que me parece una mujer muy talentosa. Pero insisto, creo que sí les falta, ¿verdad? Como entender este dolor, este sufrimiento. Tal vez lo que comentábamos en un principio, que Carlos Gardel, pues con todas las privaciones y carencias que tuvo, ¿no? De una figura paterna, económicas, educativas, morales. De verdad que fueron contadas las personas que estuvieron en su vida, su madre, su esposa, su amigo y tal vez su hijo, y de ahí en fuera no hay más de Carlos Gardel. Fíjate bien, para terminar ese punto, mi estimado Peter, la voz de Gardel en el año 2003 fue registrada por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Al mismo tiempo se hace alusión a su voz y a su recuerdo con la frase que tú mencionaste desde un principio: cada día canta mejor.
Totalmente de acuerdo. Sí, fíjate que, bueno, mis tangos favoritos de Gardel, de entrada son los tres que puse, Sí, le agrego uno, y quizá Cuesta Abajo. Si arrastré por ese espectacular, sí. Y de los que has mencionado, pues obviamente que la otra diva es Libertad Lamarque, sí, sin duda alguna. Libertad Lamarque, yo creo que es la más grande exponente femenina del tango. También, por ejemplo, hay otro gran exponente con el cual tuvo un extraño encuentro ahí Carlos Gardel, que fue Astor Piazzolla, que fue un bandoneonista y compositor argentino, considerado como uno de los músicos más importantes también del siglo y de tango en todo el mundo. Entonces, Carlos Gardel se rozaba con la crema y nata, ¿sí? Pero pues fíjate, Edu, llega la trágica mañana, o el trágico día del 24 de junio de 1935. Carlos Gardel, junto con Alfredo Lepera, su gran guitarrista de cabecera Guillermo Barbieri y su secretario, fallecen en el choque. Fíjate, también ahí se llevó a Lepera, fue un choque, pues ni siquiera en aire, fue en tierra. Cuando el avión empezaba a despegar, tomó la pista del aeropuerto Olaya Herrera en Colombia, y pues, lamentablemente pasa eso, ¿no? Dos días después, también a causa del accidente, mueren Alfonso Asaf y el guitarrista Ángel Domingo Rivero. Sobrevivieron, pero pues, no murieron en el instante. Entonces fue una tragedia que conmocionó, pues primero Argentina, porque es el máximo divo argentino, pero también conmociona al mundo, ¿no? El accidente se origina cuando el avión trimotor, un Ford de la empresa Saco, se desvía en pleno despegue y embiste a otro avión similar de una empresa de origen alemana. Cuando se hacen las investigaciones, obviamente que todo el mundo quería echarle la culpa a la empresa alemana. No, el avión de la empresa alemana estaba ahí en la pista. El que despegó fue el avión trimotor en el que viajaba Carlos Gardel. Pero las causas del accidente, después de los peritajes, las investigaciones, se debieron a las características de la pista, que no entiendo qué será eso, y a un fuerte viento proveniente del sudeste que empezó a desviar el avión cuando estaba en pleno despegue. ¿Cómo ves?
Como acabas de decirlo, seguramente para que también, si no fue el alemán, pues tampoco fue el otro avión, si me explico, fueron condiciones, causas naturales. Y en derecho, cuando intervienen eventos de la naturaleza, pues se dice que no hay voluntad humana de cometer un ilícito o un hecho considerado delito, y entonces no hay delito, señoras y señores, de eso se trata. obviamente, sí, esta situación.
Fue un caso fortuito, una fuerza mayor, un desastre de la naturaleza. Y fíjate, doy amigos, que cuando Carlitos Gardel muere, los restos de Carlos Gardel primero fueron enterrados en Medellín, Colombia. Pero luego Armando Delfino, el albacea de Carlos Gardel, hace todos los trámites legales correspondientes y pertinentes para la famosa repatriación del cuerpo de Carlos Gardel, ¿no? Ahora es que para hacer esa repatriación, pues el cuerpo de Carlos Gardel viaja en burro, en carretera, en tren, en barco, porque estamos hablando del año 1930 y algo, amigos. O sea, como les comenté al inicio del programa, ni siquiera estaba el esplendor de la época de oro del cine mexicano. En Hollywood ya había arrancado. Perdón, Hollywood arranca allá por los 1910. Recuerden que Hollywood fue más longevo, la época de oro, el principio del fin, que la mexicana. Entonces, pues bueno, ya definitivamente el malogrado cuerpo de Carlos Gardel pasa por muchas, muchas poblaciones de Colombia, luego por Panamá, luego se vela también en Estados Unidos, y finalmente llega a la Argentina en barco en el año de 1936. Fíjate todo el recorrido que tuvo que hacer Carlos Gardel. Y actualmente los restos de Carlos Gardel, amigos, se encuentran enterrados en el cementerio de La Chacarita en Colombia, o llamado Cementerio del Oeste, ¿no? Es un cementerio que se ubica en Buenos Aires, Argentina, y cuenta con 95 hectáreas. Y ahí es donde tiene el principio del fin Carlos Gardel. Muere el divo, muere el personaje, y yo creo, Edu, junto con Lepera, e inicia la leyenda. No sé qué te parece.
Sí, ahora sí que su temprana muerte, o su muerte joven, contribuyen a que pues siempre lo recordemos joven. Como ya habíamos mencionado, no conoció el fracaso artísticamente hablando, y esto lo único que hace pues es enaltecer su leyenda. Mitos alrededor desde su nacimiento, el origen de el, quién es su verdadero padre, lo que ya platicamos, el punto de que no mucha gente estuvo muy cercana a él, quiero decir, en su vida personal, en su vida íntima, familiares no suenan tanto. Ahora sí que lo único que contribuye en este tipo de sucesos, pues es, son tejer y levantar historias alrededor e interpretaciones, ¿no? Que es lo que hay únicamente.
Sí, de acuerdo, Edu. Yo creo que ha sido un programa muy bueno. Carlos Gardel tiene tanta vida, tanta historia. Hemos tratado de ser los más concisos, los más precisos en este programa. Muchísimas gracias por los chats, muchísimas gracias por sus comentarios. Qué bueno que también les gustaron las canciones, a toda la gente que nos hace favor de comunicarse y sintonizarnos. Ha sido un gran programa el de Carlos Gardel. La verdad es impresionante la magnitud que tiene este divo del tango argentino, y divo mundial, divo mundial. Este señor sí debería estar en todos lados, ¿no? En Hollywood, en el Paseo de la Fama, en las alfombras rojas, un grande tocado en todas las radios. El tango argentino sigue siendo el número uno de los argentinos a nivel mundial, y como su esencia cultural, parte de su cultura, como las canciones mexicanas en México. Carlos Gardel vive, sobrevive, es un inmortal. Este sí es un divo, y ya no voy a hablar de los Latin Grammys, por cierto, pero este sí es un, pero este sí es un divo. Y Edu, amigos, no sé de qué te parezca si les mencionamos la próxima semana de quién vamos a hablar, Edu.
Por favor, hazlo, porque les recordamos, precioso público, que el próximo domingo ya es fin de mes, entonces toca a una diva o a un divo de Hollywood.
Así es, la próxima semana es edición especial Hollywood. Yo creo que Edu y un servidor vamos a tener que aplicarnos a fondo, porque si Carlos Gardel tiene mucha vida y mucha biografía, este personaje del cual vamos a hablar la próxima semana, Edu y amigos, tiene demasiado. Es muy, muy extensa su vida, su biografía, libros, revistas, blog, páginas de expertos, hasta la propia Wikipedia. La próxima semana, en Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood, vamos a hablar del más grande escapista y prestidigitador de todos los tiempos, que tiene una vida formidable, tanto personal, se rozó con literatos, con políticos, no hay otro como él. La próxima semana, Harry Houdini, aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood. ¿Qué te parece, Edu, Harry Houdini?
Extraordinario. El solo apellido Houdini nos remite a magia, a misterio, a escapismo y un fenómeno que incluso el cine mexicano no se escapó de él. En la cultura nadie se escapó de los de Houdini, e incluso esta morbosidad, esta expectativa de cómo un hombre atándose con cadenas y con quién sabe cuántos candados, bueno, creo que hasta dentro de una caja fuerte, creo, algo así, echándose en el mar, o sea, hundiendo la caja fuerte con él, que se escapara. Una anécdota de estas, como tantas otras, hay alrededor de este extraordinario personaje. Para que vean que ya desde ahorita estamos haciendo la tarea, ¿eh? Radiolas y radiolos.
Sí, Harry Houdini tiene una vida espectacular. Los actos de escapismo que hizo son inclusive enterrado en un ataúd, inclusive ese famoso acto en una vitrina con agua de cabeza, con camisa de fuerzas y candados, colgado de los pies con alambres, con mecates, con cables. No, es espectacular lo que este tipo hacía, ¿sí? Y curiosamente no murió en uno de sus actos de escapismo, murió de una forma muy tonta, muy estúpida, pero bueno, yo creo que la próxima semana, te digo, hay mucho por contar, hay demasiado por contar de Harry Houdini en la sociedad, en el arte, en la cultura, con los grandes literatos también, con los que se rozó y tuvo muchos problemas, con la sociedad de magos, con la gente que lo envidiaba, que estaba en contra de él y querían a toda fuerza saber si era un fraude o no era un fraude. Bueno, es una vida faustosa, así que la próxima semana prepárense con su té, con su café, con su cervecita, porque va a estar muy interesante. Muy agradecido por los chats, muy agradecido por sus comentarios. No se les olvide seguir disfrutando Radiola Movies. A la gente que tiene esa cortesía, díganos por favor qué les pareció Radiola Movies, qué les parece, recomiéndenla. Y bueno, por mi parte es todo. Muy buenas noches, Edu y amigos. Nos vemos la próxima semana. Harry Houdini, edición especial Hollywood en Divas y Divos del Cine Mexicano. Gracias, buenas noches.
¡Los queremos! No se pierdan los extraños pasajeros. Un gran saludo y agradecimiento para Jonathan Román, nuestro director, tramoyista, escapista, por supuesto, también. Y los queremos. Adiós, Peter, y gracias por todo. Adiós.
Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida.
Y apenas tiempo, meto camino y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más, acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré, se acuerdan que era hermosa, más linda que la diosa, y que brioso de amor le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más.
Por el puro gusto. Radio.